Tenemos en línea al doctor Daniel Sana, el secretario general del Sindicato Médico de la provincia de San Juan, para ver cómo sigue esta negociación que sabemos que fue, digo, que tuvo muchos altibajos. Ahora tenemos la noticia de un plus para el sector de la salud, pero bueno, le vamos a preguntar al doctor Daniel Sana que nos cuente un poco cómo va esto. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan.
Buenos días a ustedes.
Bueno, viene tensa la cosa, sabemos que ha habido intentos de llegar a una conciliación que no se pudo. Contanos, Daniel, ¿cómo fue este camino a partir de que el último 13 de noviembre no se llegara a un acuerdo? ¿Cómo siguieron a partir de ahí las conversaciones?
O sea, nosotros acatamos el marco legal que nos impone la ley. La conciliación obligatoria, 15 días hábiles, y que podía ser extendida por el subsecretario 10 días hábiles más. De los puntos que nosotros habíamos planteado, no tuvimos respuestas concretas a ninguno de los puntos. Cuando yo hablo de esto, hay que tratar de ser claro. El tema de la categorización prometida por la ministra en el mes de febrero, que en julio iba a estar, pero que venimos pidiéndola de años, no tuvo ningún tipo de respuesta, ni siquiera la posibilidad de conversarlo o abordarlo en otro tipo de ámbito. El segundo punto, que era que los médicos bonificaran sobre el básico que tienen para recuperar la pirámide salarial en los jefes, afectada por el impuesto a las ganancias, que es de bajo impacto económico, tampoco tuvo respuesta por parte de las autoridades. En este grupo estaba englobado el 15% de los profesionales que ocupa cargos jerárquicos, nada más. El tercer punto era un aumento salarial del 35%. Nos cambian el aumento salarial por un plus. Ya voy a abordar el tema del plus. Y después tenemos sin respuesta el tema de los equipamientos de EPP, que había que firmar un acta en base a una serie de condiciones, que no se firmó, pero no se firmó por mora en la gestión del Ministerio de Salud Pública. El tema de la disponibilidad de camas, centro operativo, creado el centro operativo después de las denuncias nuestras, pero no está funcionando. Seguimos con problemas serios de camas, de la disponibilidad de camas. Si no, no se justifica porque está muriendo la gente en hospitales periféricos todavía. Entonces, no tuvimos respuesta concreta. Con respecto al plus, es un plus. Es un plus, no es un aumento salarial. Se extiende hasta octubre del 2021 y es un poco lo que se le va a hacer a los jubilados ahora. A los jubilados se les ha dado un 5%, que es a cuenta del aumento de marzo. Este plus va a ser a cuenta de los aumentos que vengan en octubre del año que viene. O sea que no se incorpora al salario el plus este. Y ese plus es para todos los trabajadores de la sanidad, y muchos trabajadores de la sanidad tienen un básico bastante corto, bastante bajo, porque es chico el básico que tiene. Entonces, bueno, esto ha sido rechazado, pero en forma unánime ha sido rechazado por los profesionales, y derivamos al plan de lucha las medidas.
Comenzaba ya, hoy el plan de lucha, el paro.
Sí, las medidas, el día 3 de diciembre, el día del médico, a las 10 de la mañana vamos a movilizar en caravana. Concentramos en la calle Pueyrredón, atrás de la terminal, a las 10 de la mañana, y a partir de ahí nos vamos a dirigir, vamos a abrazar el Hospital Rawson, hospital emblemático, por la calle Santa Fe a la Subsecretaría de Trabajo, Subsecretaría de Trabajo, Plaza 25, de ahí nos dirigimos al Centro Cívico y Legislatura, y luego por Libertador nos dirigimos al Hospital Marcial Quiroga, abrazar el Marcial Quiroga, a donde, digamos, va a terminar esa jornada de protesta en el Día del Médico. Es en defensa del hospital público y honramos nuestro día también. Participan muchos sectores de esta movilización. Y luego, porque el paro que se iba a realizar el 3 de diciembre fue observado por la subsecretaría porque no lo comunicamos con los 5 días de anticipación, según ellos, al ser servicio esencial. Ahí se acordaron que somos servicio esencial. Entonces pasamos al 10 de diciembre, paro por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, y pasamos al 15 y 16 de diciembre, paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. más las otras medidas ya comunicadas oportunamente.
Bien. Daniel, ¿tienen alguna idea de cuánta gente o qué porcentaje, si se quiere, del personal, digo, va a plegarse a estas medidas? Porque, bueno, me parece también interesante que podamos dimensionar, digo, lo que este camino de reclamos salariales y de condiciones laborales y significa, también pensando en el impacto que vayan a tener estas medidas en cuanto a, bueno, a personal que no va a estar en su lugar de trabajo, digamos. ¿Tienen idea de cuántos?
De la marcha va a ser mayoritaria. Uh-huh. La marcha. Normalmente se otorga el día por parte del Ministerio de Salud Pública, salvo que no otorguen el día, pero igual se marcha, ¿no? Igual se va a movilizar. Con respecto a las medidas, bueno, si va a tener impacto o no van a tener impacto, no hay medida que no tenga impacto, uh-huh. Pero yo también lo dije, o sea, quien debería garantizar los servicios esenciales es el Ministerio de Salud Pública, el gobierno de la provincia. Entonces hoy me animaría a decir que no se están garantizando los servicios esenciales. Si no, no tendría por qué morir gente en las calles como está muriendo, por qué mueren en los domicilios, por qué mueren en los hospitales periféricos, por qué cerramos la maternidad de Caucete y la dejamos a toda la población sin la maternidad en Caucete, afectando cuando nos hablan de cuidar la embarazada y todo lo demás. Uh-huh. Entonces los que no están garantizando los servicios esenciales son ellos, pero no un día, porque nosotros, se acuerdan de nosotros, un día de paro, y nos caen con toda la ley, pero ellos están faltando los 365 días al año. El tema de los planteles, el tema de no tener gente, el tema de haber, que yo creo que fue un error, concentrado todo en el hospital Rawson, el hospital sucio, como le llaman, más sucio de la provincia, y a donde dejaron anclada una maternidad única, un servicio de neonatología único, un servicio de pediatría único. Entonces, de todo esto es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad nuestra, ¿sabes?
Daniel, te comento, la semana pasada estuvimos conversando con el doctor Matías Espejo, de Medicina Preventiva, que estuvo presente en las negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo, y él, sí, un poco nosotros le consultamos, bueno, cómo es, digo, cuál es el motivo que desde el gobierno provincial y de Salud Pública argumentan para no responder a estos pedidos del sindicato. Y nos dijeron que también ahí había una tensión con el Ministerio de Hacienda, que no podía dar el ok, digamos, para hacer estos aumentos, estas recategorizaciones también, en el marco de un presupuesto 2020 que no contemplaba, por supuesto, una pandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto que te cuento, que nos decía Matías Espejo? Y si tienen alguna observación o algún pedido para el presupuesto 2021.
Nosotros hemos planteado un incremento del presupuesto en salud y que tiene que ser sustancial. Con respecto a la redistribución de partidas, sí lo podían hacer sin ningún tipo de problema. Pero más allá del 2020, que ya se lo han consumido el presupuesto, ya estamos en el 2021. Mm. Ahora usted explíqueme, pues también se lo mensaje y se lo dije a Matías Espejo. Acá hubo un aumento salarial, en febrero acordamos, hasta julio. Parte de ese aumento, que es del primer semestre, se suspendió y fue entregado ahora. Pero nos ha quedado el segundo semestre, 6 meses sin aumento salarial, enero, febrero y marzo sin aumento salarial. O sea, 9 meses sin aumento salarial. ¿Cómo le explica usted a la gente que representa que durante 9 meses no van a tener aumento de salario? Más cuando uno les viene reclamando, incluso desde el sector, que nos encuadren dentro de lo que somos servicio esencial. O sea, no servicio esencial para un paro, lo que significa la esencialidad, porque por un lado te dicen que sos esencial y por el otro lado te tratan de lo último. Esta es la verdad. Entonces, 9 meses sin incremento salarial, y no afecta solamente el salario del activo. Los que están transitando el último año para jubilarse no van a tener aumento de salario en el Estado, y el impacto es totalmente negativo en la jubilación que van a tener a futuro.
Claro.
Entonces, uno no lo puede aceptar a eso, ¿sabes? Así que, bueno, vamos a seguir luchando, son derechos que creo que nos corresponde, y el gobierno tendrá que dar alguna respuesta.
Sí, seguramente. Daniel, sobre estas medidas de fuerza que empiezan con la movilización del 3 de diciembre. ¿Han tenido alguna repercusión por parte del gobierno cuando las anunciaron?
No, repercusión no. Hoy fue comunicado oficialmente a nivel de la central de policía, del uh-huh. D3, recibieron la comunicación. No hemos tenido ningún tipo de observación al respecto, garantizando, se va a realizar la marcha bajo protocolos estrictos, uh-huh. bajo protocolos estrictos de seguridad. Nosotros no vamos a reproducir lo que ha pasado en Buenos Aires la semana pasada, o no vamos a reproducir lo que pasó acá uh-huh. cuando vino el presidente de la Nación, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Entonces nosotros somos los primeros que nos vamos a cuidar y que se cumplan los protocolos, que no lo hace el gobierno y que no lo garantice el gobierno tampoco.
Bien, perfecto. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu palabra, que siempre valoramos mucho el trabajo que hacen, bueno, los trabajadores y trabajadoras de la salud en este momento tan complicado. Que bueno, por supuesto también acompañamos ese reclamo y esperamos que todo mejore, porque en realidad también creemos que en esto, si los trabajadores y trabajadoras de la salud están pudiendo trabajar bajo buenas condiciones laborales, creo que eso también le va a mejorar la vida a la gente en esta lucha que es de todos, Daniel, la lucha contra el COVID-19. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.